de 1 a 2 aquí en Zona Pool.
Estás en Zona PUC.
Hola amigos, ¿cómo están? Estamos de nuevo con la estación posgrado, nuestro programa por Zona PUC. Como siempre, por todos los miércoles a las 2 de la tarde. Y hoy tenemos una invitada especial, que es la profesora Carla Corona, directora de la maestría en comunicaciones. Además, también magíster en artes en la Escuela de Comunicación Pública por la Universidad de Puerto Rico. Y también ha trabajado como redactora y coordinadora en los diarios La República, El Observador y La Crónica. ¿Cómo está, Carla?
Bien, gracias. Eso fue hace un montón de años.
Sí, estuve haciendo mi research y eso es lo que encontré de usted. Bueno, ahora se desempeña como directora de la maestría. ¿Cuánto tiempo lleva en ese cargo?
Bueno, la maestría en comunicaciones, yo trabajo con ella desde hace 20 años en que se fundó. Este año cumple 20 años. Sí, no la dirijo desde hace tanto tiempo, la dirijo desde hace unos 5. Y es una maestría que comenzó como una maestría teórica y que hoy es una maestría teórico-práctica que tiene 3 líneas de desarrollo, una en comunicación pública, otra en comunicación para el cambio social y la otra línea es en gestión de contenidos. La maestría tiene un plan de estudios concentrado en el desarrollo de la tesis, así que la gente se gradúa en 2 años, 3 meses.
Sí,
si
o sí.
No, morimos.
Ese es uno de los problemas que tiene la escuela, poco graduados, y bueno que comunicaciones tenga esa línea.
Sí, no solo la escuela, es un problema mundial, ¿no? De la universidad en el mundo entero. Las cifras de ingreso no son tan buenas como las cifras de graduación. Es que a veces se pierde de vista que el objetivo de todo este proceso es completar completarlo, ¿no? Uh-huh. Y completar el proceso implica graduarse, que es cuando demuestras que lo que aprendiste en el camino puede ser plasmado en un documento que aporte para algún tipo de discusión o por lo menos que te permita demostrar que manejas los recursos que recibiste en la carrera o en el posgrado.
Correcto. ¿Y cuánto es la próxima convocatoria? ¿Cuándo comenzarían clases?
La convocatoria se abre ahora, creo, esta quincena. Ya
pronto, estamos pronto. Sí.
Está abriéndose la inscripción para el proceso de admisión. El proceso de admisión es en el verano, entre enero y febrero. Nosotros buscamos siempre a los 15 mejores postulantes. Postulan con una propuesta o un anteproyecto que desarrollan en los 2 años de maestría. Este anteproyecto puede ser de índole académico o de índole profesional y está dirigida a todo profesional que esté interesado en las comunicaciones o quiera iniciar una experiencia en las comunicaciones o la tenga, ¿no? Trabajamos con las 3 opciones.
No tienen que ser entonces
comunicadores. No es una maestría solo para comunicadores. No. No es como las ingenierías que no nos quieren recibir. Yo creo que ya nos deberían recibir los ingenieros, a todos aquellos que pensamos en las ciencias sociales.
Yendo más al tema de fondo, bueno, usted ha trabajado como redactora y coordinadora en varios diarios de escritos.
Te digo que eso fue hace 1000 años. Pero sí, siempre he estado vinculada a la prensa. Mi último trabajo de prensa fue conformar un equipo y dirigirlo para el diseño y creación de Punto Edu.
Ya.
Fui su directora durante 5 años.
El diario que tiene
el diario de la Universidad Católica.
Correcto. Bueno, y este tema es, por lo que me hemos invitado, es la autorregulación de los medios.
Sí.
Un tema que está
que no es solo asunto de información, lo de la autorregulación de los medios. Que creo que por eso estás insistiendo en que hice algo de periodismo. Me encanta, cuando puedo lo hago. Ajá. Pero no es solo un asunto de información el de los medios. Es un asunto más grande. Y la información en la medida en que se ha ido convirtiendo al discurso del entretenimiento, se ha ido enfilando hacia un problema grave, ¿no? Cuando comenzó a incorporar la forma del relato de la telenovela y del melodrama específicamente, cuando comenzó a incorporar la estética de la prensa amarilla, se convirtió en lo que tenemos hoy. No solamente tenía que ser prensa amarilla, tenía que ser entretenida. Entonces, a veces no sabemos si estamos viendo un reality show cuando vemos un noticiero, o no sabemos si estamos viendo un noticiero cuando vemos un reality show.
Sí, es verdad. Y es un fenómeno mundial. Mario Borges habla del tema también en un ensayo. Uh-huh. Y, pues sí, en Argentina también estoy viendo la evolución de la televisión y los medios también se ha llevado al espectáculo, ¿no? Entonces, ¿cómo poder combatir con este fenómeno? ¿El Estado puede hacer algo? ¿Las leyes pueden ayudar? ¿O ya es un tema de educación, de el libre opinión de cada uno y la libertad de expresión?
Bueno, si yo te diera un martillo, ¿no? Ahora y te dijera, esta es una herramienta asesina, tú me dirías, no, con esto trabajaba mi abuelito que hacía zapatos, ¿no? Pero ha habido gente que ha matado con un martillo, ¿no? Los medios son eso, un martillo. Y son las personas las que hacen lo que hacen. Entonces los medios no son el cuco, sino quien está detrás es quien tiene una mala práctica. Tampoco es que sean cucos, tienen una mala práctica, ¿no? Yo creo que ahí hay un trabajo conjunto. No es que se ha perdido de vista en los medios lo que es el bien común, lo que son las necesidades de las personas, el respeto a la democracia, el respeto a la infancia, etcétera, sino que somos las personas las que en la ruta hemos perdido mucho de eso. Hemos estado un montón de tiempo ocupados en otros problemas graves y probablemente no nos hemos dedicado a pensar, bueno, cómo nos expresamos de mejor manera, cómo hacemos para que estas herramientas hagan unos zapatos cómodos y no unos zapatos chafas, vulgares y que encima nos hacen doler los pies, ¿no? Entonces, a eso se suma esto que mencionas, ¿no? También, que es el asunto del negocio. Si esta herramienta en las manos de este carpintero es una herramienta no solamente para hacer zapatos de buena calidad, sino que es una herramienta para hacer mucho dinero, y no hay ningún sistema alrededor que le diga, señor, cuidado, usted está atropellando, usted está causando juanetes, usted está generándole problemas a los niños y están pisando mal y después el servicio de salud va a tener costos altos, pues él no se va a detener, ¿no? Entonces, ¿es un asunto formativo? ¿Es un asunto de sistemas de control? Sí. Cuando uno tiene una formación adecuada, se autorregula. Cuando no tiene ninguna formación y ningún compromiso con nadie, pues no se autorregula. Y entonces alguien tiene que salir a defender a la sociedad. En los Estados Unidos existen un sistema de regulación. Lo que pasa es que aquí nadie lo cuenta. Pero el sistema de regulación está establecido y se cumple. Nuestra ley dice que, nuestra ley de medios de comunicación dice que con lo que estamos trabajando es con un bien escaso, que son el espacio público en general, digamos, ¿no? Las ondas, el espectro electromagnético, etcétera, todas las formas físicas que nos imaginamos para que se soporten los medios de comunicación. Y eso es de todos, y por lo tanto es un aparato de Estado el que tiene que encargarse de cuidarlo y de hacer que se respeten las normas. La ley de medios no solamente es una ley para información. Generalmente cuando se entra a esta discusión se habla de la libertad de prensa y la libertad de expresión. Tú mismo ahorita lo estabas llevando por ahí. Claro. Y no ese es el asunto. Es un asunto más complejo y más grande que la información, que es importante pero que no lo es todo.
¿Y cuál sería el otro lado de esta ley de medios?
¿Del otro lado? ¿Cómo a qué te refieres con el otro lado?
Más grande que solo información.
Es más grande que solo información, es también entretenimiento, y el entretenimiento está regulado. Ajá. Y la cultura está también, también tiene una regulación de acuerdo a la ley, ¿no? Está totalmente establecido como debe ser. Lo que pasa es que es para un propietario que solamente piensa en su propiedad y en su negocio y no en la responsabilidad que ha asumido al tener un producto que está dentro de un sistema regulado, no se enteró y no quiere enterarse. Entonces patalea con lo que es más sensible, la libertad de expresión, ¿no? Y ni siquiera con esa, con la libertad de información. Y nuestros medios coartan nuestra libertad de información y de expresión todo el tiempo. A nosotros, dime un solo medio de comunicación en este país que esté formando gente o que esté impulsando la posibilidad de que las personas participen en los espacios públicos, ¿no? Participen en un medio, participen de manera real, es decir, que su pensamiento, que su posición, que sus ideas, que sus propuestas tengan una vía por donde se escuche y se implemente y llegue a las instituciones públicas a las que debe llegar. Ninguno, ¿no? Los espacios más grandes están dedicados a, bueno, a lo que ya todos sabemos. La verdad es que no me interesa hacer una lista de eso, pero en el momento en que alguien se pronuncia, todo se sesga hacia el lado de la información. Falacia de falacias, ¿no? el reclamo de Flores Araos, de la vicepresidenta, no era un reclamo por la información, ¿no? Pero para allá se llevó la discusión.
Claro. Muy interesante. Vamos a volver unos pequeños comerciales y regresamos con Carla Colón, directora de la maestría en comunicaciones, hablando del tema de autorregulación de los medios. Volvemos.
Sequía, inundaciones, huracanes,
cambio climático, cambios extremos de temperatura.
Los océanos podrían subir 6 metros.
Desaparecerán los glaciares y con ellos las principales fuentes de agua dulce.
La mitad de la población del mundo no tendrá agua limpia para beber.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
¿Pensabas que marketing solo era publicidad?
¿Pensabas que recursos humanos es solo para reclutar gente?
¿O que el sector social son solo voluntariados?
¿Y que un gestor público no es bien remunerado y tiene muchas limitaciones?
¿Qué? Están en nada. Deben escuchar Gestión 360, donde hablaremos lo que realmente sucede en el mundo de la gestión.
Todos los viernes a la 1 de la tarde por Zona PUC.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
Bueno, amigos, estamos de vuelta con nuestro programa Estación Posgrado por Zona PUC. Nuestra invitada Carla Colona, directora de la maestría en comunicaciones. Y bueno, ahora estamos hablando de autorregulación de los medios y justo, bueno, hay un tema también del internet, ¿no? Uh-huh. Ahí sí no hay mucha regulación. Hay personas que, bueno, se pueden... El uso de internet cada vez está subiendo en el Perú. No es masivo todavía, pero ya es importante. Y es el futuro, de hecho. Uh-huh. ¿Cómo ve ese panorama?
Bueno, ahí si hacemos un vis-a-vis con lo que mencionabas hace un rato de información en televisión, entonces la información en televisión se va quedando pequeñita con respecto a lo que va sucediendo en internet, ¿no? Tanto en redes como en espacios informativos. La posibilidad de acceder a información vía internet se ha multiplicado Y esa posibilidad hace que las personas que no tienen acceso a internet, que todavía es una cantidad importante en general en la sociedad, tanto peruana como fuera del país, frente a sus líderes de opinión, a sus vecinos locales, etcétera, tiene muchos más elementos de comparación que solamente lo que pasa en la televisión. Luego también los espacios informativos en televisión se han reducido, ¿no? Cada vez
hay
menos.
Programas políticos,
¿no?
Hay contaditos.
Programas políticos ya no hay. Yo creo que ya no hay.
Sí, pues.
Entonces los propietarios de los canales de televisión han sacado la política de la televisión, han sacado la noticia de la televisión, la útil, la de interés. Entonces lo que queda es el entretenimiento. Y ese entretenimiento, y por ahí a uno que otro que tiene una pequeña franja cultural, es sobre lo que hay que hablar, ¿no? Y ahí es donde hay problemas. No solamente es que sacaron lo que podía aportar desde la perspectiva de la información, uh-huh, sino que generan problemas en el espacio del entretenimiento. Mucha gente, desde hace más de 40 años, tiene como nana por lo menos una o dos horas al día en su casa a la televisión. Hay un alto porcentaje de la población que se queda al cuidado de la televisión en la tarde, de señal abierta. Y esa televisión de señal abierta no es de 6 a 10 de la noche. Los niños están frente a ella cuando no van al colegio, por ejemplo, los que van al colegio nacional, uh-huh, cuando no van al colegio en la mañana, están en la mañana viendo televisión. Cuando no van al colegio en la tarde, están en la tarde viendo televisión. Y debido a la manera como se ha construido el espacio público como peligroso, los padres prefieren que los niños estén dentro de su casa y no fuera. Entonces están viendo televisión. Uh-huh. Y lo que están viendo es lo que ahí se ofrece. Ahí tenemos un problema que trabajar, ¿no?
Y que, bueno, cuando dicen, bueno, si no te gusta, cambia de canal.
Bueno eso lo dijo hace como 20 años Azcárraga, el dueño de Televisa, hace más de 20 años.
Ajá.
¿No? Tuvo una intervención similar a esta que tú mencionas.
Claro.
Y con un gran desprecio por las audiencias, se puso en evidencia un gran desprecio por las audiencias, y eso generó una discusión muy fuerte en México sobre lo que significaba esta industria de la televisión. Se defendió mucho y no se generó ni sistema de autorregulación ni de regulación. Todo se mantuvo igual, y ya ves, el último candidato a la presidencia es un candidato a Televisa. ¿No?
Correcto. Y bueno, también estoy investigando, en Europa también hay en la Unión Europea hay centros reguladores de la televisión,
sí,
de los medios,
hay,
que obligan de hecho a pasar material educativo, cultural en los medios. Y eso que acá se vería como una...
La suerte es que cuando se reaccionaba fuerte frente y defensivamente frente a eso, eran tiempos en los que la gente no tenía acceso a ningún dato como ahora. Tú puedes saber ahora en media hora quiénes regulan y cómo, uh-huh, haciendo cuatro clics,
claro,
¿no es cierto? Y leyendo tres papers publicados en Google Academics. Entonces, por ese lado, yo creo que va a tener que ir bajando esa actitud defensiva. Ahora, tú usaste una palabra brava, cuando se obliga, ¿no? Si tú obligas a alguien, no estás garantizando que ese alguien cambie, ¿no? Ese cumplirá la obligación por miedo, ¿no? Por salir rápido del problema, por distintas razones, pero esa persona no está cambiando, ¿no? Creo que toca ir más allá, toca entrar en un proceso de diálogo, en una necesaria comprensión de que los medios de comunicación no están obligados ni a entretener, ni a informar, ni a educar.
Autorizar nada.
No están obligados, de verdad no lo están, ¿no? Están definidos como negocio, pero las personas que están a cargo de esos medios sí tienen una obligación con su sociedad, tiene una responsabilidad con su actuar público. Y por ahí es que creo que hay que entrar, ¿no? Pero esa responsabilidad implica una transformación, ¿no? Implica una buena onda. ¿Viste que se firma el acuerdo de paz entre el FN, las FARC y el gobierno colombiano el lunes, ¿no? ¿Viste que todo el contenido de medios y la campaña de comunicación, la estrategia, porque no es solo una campaña, la estrategia de comunicación que ha caminado alrededor de ese proceso es larga, pensada y trabajada, y ha considerado a los medios de comunicación masivos como aliados de ese proceso de pacificación? Yo me pregunto si en este tiempo nosotros podríamos hacer algo así con los medios. Bien difícil, ¿no? Bien difícil, porque los dueños de los medios de comunicación ni saben qué pasa en el país, ni se comprometen con lo que pasa. Yo estoy segura de que hablas con ellos y tienen poco interés, como tienen poco interés, no son los únicos, ¿no? El empresariado necesita comenzar a ir entendiendo que está en una sociedad con la que tiene una responsabilidad, no una obligación, sino una responsabilidad. No importa ni qué religión tengas, ni a qué partido pertenezca, asumes una responsabilidad con tu entorno para poder vivir en paz, ¿no?
Correcto. Muchas gracias por estar acá, muchas gracias por su tiempo. Ya nos estamos viendo en algún otro momento, tal vez algún tema también para poder discutir.
Claro, sí. Gracias a ustedes. Me encanta que tenga la escuela de posgrado una hora para contar lo que pasa con sus posgrados. Me agradezco mucho a la audiencia que nos está siguiendo. Y quedo a tu orden cuando necesites lo que necesites. Tenemos unos profesores encantadores, muy buenas personas y excelentes profesionales que pueden venir a conversar contigo.
Muchísimas
de muchas
gracias.
Cosas de la comunicación.
Muchísimas gracias, profesora Carla Colona, directora de la maestría en comunicaciones.
¿Puedo decir algo?
Sí, cómo no.
Yo quisiera rematar con una ideita que es fundamental y en la que venimos batallando hace tiempo. Cuando hablamos de comunicación, no solamente hablamos de prensa. Cuando hablamos de comunicación, no solamente hablamos de información. Hablamos de relaciones sanas entre las personas. Hablamos de construcción de sociedades justas, buenas y equilibradas.
Perfecto, ideal. Muchas gracias, profesora Carla Colona. Regresamos ahora, luego los comerciales, con el programa. Seguimos con la siguiente invitada, Sara Guerrero, gestora de la maestría en antropología visual. Volvemos.
Mañana será un día con mucho solar, cero humedad, los pajarillos van a cantar todo el día y disfrutaremos de un bello arcoíris.
¡Que no te floreen! ¡Escucha Zona PUC!
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que durante el día de una admisión en la PUC muchos docentes fueron intoxicados en pleno examen?
¿Alguna vez has querido un espacio de debate y análisis futbolístico?
De datos caletas e información de la historia del deporte rey.
Todo eso lo encontrarás en Toco y Me Desmarco.
Con Guy King y Eduardo Zani, todos los viernes a las 3 de la tarde.
4 años de periodismo deportivo aquí en Zona PUC.
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que durante un examen de admisión en la PUC varios docentes se intoxicaron?
Es verdad.
¡Levanta el ancla!
Durante el examen de admisión, el almuerzo preparado por la empresa Sodexo intoxicó a casi todos los docentes que comieron dichos alimentos. Por tal razón, los afectados tuvieron que ser derivados a diversos centros de salud privados. Por suerte, la Oficina Central de Admisión había previsto situaciones de emergencia y dispuso de inmediato de ambulancias y médicos para los afectados. Entérate de más en ¿Y tú qué crees?
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
Bueno, amigos, estamos de regreso con nuestro programa Estación Posgrado por Zona PUC. Y hoy tenemos nuestra próxima invitada es Sara Guerrero, que es gestora de la maestría en Antropología Visual, además licenciada de nuestra universidad por la carrera de Antropología. ¿Cómo estás, Sara?
Hola, un gusto. ¿Qué tal? Gracias por la invitación.
Cuéntanos un poco de la maestría, cuánto tiempo es y cuánto comienza la próxima convocatoria.
Bueno, la maestría en Antropología Visual tiene una duración de 2 años, tiene 48 créditos distribuidos en 4 semestres. Uh-huh. Y bueno, las convocatorias están abiertas a partir de octubre hasta enero del 2017. Y bueno, la maestría tiene 4 líneas de investigación. Uh-huh. Una orientada a la cultura material, las prácticas museísticas, otra hacia la línea documental. Otra hacia las prácticas performativas. Uh-huh. Y la tercera hacia estudios sobre lo sensorial.
Genial. Uh-huh. Entonces un alumno ahí va eligiendo.
Sí.
O no desde arranque ya tiene.
Van, o sea, hay nuestros cursos selectivos están distribuidos, justamente hay unos seminarios teóricos prácticos. Uh-huh. Que son los que más o menos te dan las bases para seguir alguna línea de investigación. Uh-huh. Pero más que todo las líneas están hechas a partir de los intereses y los temas que tratan los profesores, ¿no?
Correcto.
De la plana docente.
Perfecto. Listo. Y justo estamos contigo para que nos puedas hablar un poco sobre este evento que va a haber de la maestría, que es la tercera semana de la Antropología Visual.
Sí.
Cuéntanos un poco las fechas, de qué trata.
Bueno, hace 3 años ya, o sea, esta va a ser la tercera edición de la Semana de la Antropología Visual, donde tratamos de presentar un poco los trabajos que se han hecho de los alumnos, las tesis que se están produciendo, las investigaciones en Antropología Visual. Y este año estamos dedicando la tercera semana al lanzamiento del segundo DVD de documentales etnográficos. La maestría puedes sustentar tu tesis en formato escrito, pero también en formato documental. Uh-huh. Entonces la idea con los DVDs es hacer una compilación de estos documentales que se han producido como tesis. Y bueno, en esta semana, la próxima semana, que empieza del 3 al 7, presentaremos el segundo DVD. Genial. Proyectaremos los documentales y tendremos la presentación oficial el viernes 7.
Yo tuve la oportunidad de ver uno del año pasado, me parece, de un egresado justo. Uh-huh. Terminó su tesis con ustedes con un documental de Barrios Altos.
Sí.
Jimmy Valdivieso. Y de hecho ha participado en varios
festivales.
En varios festivales, sí. Ha viajado.
Sí, ha recibido algunos premios afuera. Justamente Esa Gente Existe, el documental de Jimmy, es parte de este segundo DVD.
Genial.
De hecho, la semana la abrimos con Esa Gente Existe. Uh-huh. El lunes a las 5 de la tarde en el Aulario. Bueno, Jimmy está de viaje también porque se lo pasa promocionando su película, pero pero vamos a empezar justamente con esa, ¿no?
Cosas geniales pasan entonces en la maestría, como el caso de este documental. Y bueno, también van a estar invitados, estarán, bueno, Pierre Emil Bandur, que es el director de la DAFO, del Ministerio de Cultura. Uh-huh. Y también Ricardo Bedío, que es un crítico de cine, que también tiene su programa en el Canal 7, El Placer de los Ojos. Uh-huh. Que me contaste fuera de micrófono. Uh-huh. Que es también egresado de la maestría.
Sí, es egresado de la maestría, terminó hace ya unos años con una tesis sobre Magaly Solier.
Uh-huh. Mira, qué interesante. Sí.
Y bueno, nos va a estar acompañando el viernes en la presentación junto con Pierre Emil. Y bueno, junto también con Sofía Velázquez, que es profesora de la maestría, docente de acá de comunicaciones, y bueno, ella ha sido la creadora del DVD, porque ella se ha encargado de editar, ¿no? De todo el proceso de edición. Uh-huh. Y bueno, con María Eugenia Ulfe, que es la directora de la maestría, los cuatro van a estar presentando el DVD.
¿Y qué eventos hay? Porque me imagino que tiene un horario, ¿no?
Sí.
Tres días.
Sí, de lunes a viernes vamos a tener actividades todos los días. Vamos a tener las proyecciones. El DVD cuenta con 5 productos audiovisuales, 4 documentales de formato largo. Y estas se van a... 3 se van a proyectar lunes, martes y miércoles, por la noche. El martes y el miércoles vamos a hacer una proyección al aire libre con una pantalla inflable que también vamos a inaugurar.
Paso.
Que hemos adquirido este año.
Se escucha bien.
Sí. Nos estamos preparando justamente porque, bueno, en noviembre va a haber el Seminario Internacional de Documental.
¿Y se va a llevar acá?
Sí, también acá. Sí. Entonces nos estamos preparando para justamente esas proyecciones.
¿Cómo es la pantalla inflable?
Es una pantalla de 7 metros de ancho por casi 5 de alto, que se infla en el jardín y se proyecta.
Qué genial.
Entonces, eso va a ser martes y jueves en Jardín del Capu, va a haber canchita.
Ya. Acá mismo en la Católica, sí. Para los que no conocen el Jardín del Capu, es acá mismo. En la
Y bueno, entonces
va a haber canchita. Canchita gratis.
Genial. Para así hacer todo el ambiente.
Claro.
Eso es las proyecciones. Y bueno, estamos complementando con algunas mesas. Vamos a hacer una clase abierta el jueves al mediodía en el A503, me parece, un aulario. Que justamente es sobre documental sensorial, que es un último giro que ha habido en la antropología visual a propósito de una de las de los documentales, que es Volver a bailar por ti, de Eric Portilla, que se va a proyectar el día miércoles.
¿De qué trata esos documentales sensoriales, para los que no conocen?
Justamente la tesis es una aproximación sensorial a la festividad de la Virgen de la Candelaria. Entonces, no hay algún texto, no hay palabra, no hay diálogo, sino es, digamos, puras imágenes de la fiesta, ¿no? Y justamente todo ese caos y todo ese multitud de la fiesta se puede reflejar en el documental. Y justamente la idea es complementarlo con una clase abierta. No es necesario tener bases o no hay ningún requisito para participar. Y luego tenemos una mesa de discusión el jueves también por la tarde sobre una muestra que hubo en Callao Monumental de humor gráfico en el Perú, curada por Alfredo Villar. Y bueno, nos va a estar acompañando en la mesa Carla Sagastegui, docente de acá también del Departamento de Humanidades, y Jorge Juárez, que también es sociólogo acá de la Católica, egresado de la maestría. Y se proyectará justamente también un documental pequeño que hizo un alumno de la maestría para la muestra, ¿no?
Callao
Monumental, ahí se puso la muestra de humor gráfico, que fue organizada por el Departamento de Ciencias Sociales junto con el proyecto CRIC, que es un proyecto de varias universidades.
Correcto. Entonces, sí, justo estaba viendo que el Callao está moviendo culturalmente de una forma interesante, ¿no? Que se había olvidado un poco todo lo que tiene para ofrecer por esto de la delincuencia y tal. Pero ahora hay un giro muy interesante, ¿no? Hacia lo cultural.
Sí. Están organizando varias exposiciones. Sé que varios artistas están mudándose ya.
Sí, está bonito. Está bonito. Por la punta, por ahí. Interesante. Y ese evento que me dices, o sea, esa temática, ¿tiene que ver con eso, más o menos?
O sea, la exposición se hizo en Callao Monumental. Claro. Entonces, el conversatorio va a ser a propósito de de esa exposición que ya terminó. Pero se hizo un documental sobre la exposición.
Perfecto.
Y bueno.
Genial. Bueno, vamos a unos comerciales. Volvemos para seguir ya terminando con el programa. Estamos con Sara Guerrero, que es la gestora de la maestría en antropología visual. Volvemos.
Canción. Oye, cambia eso, quiero escuchar mi partido.
¡Ay, qué aburrido!
está mi sangre.
Apunta la placa que ya empezó Carlonchito P.
Música para la gente se refresca.
Listo. Quiero una canción para recordar a tu abuelo.
No te pelees por qué escuchar.
Escucha Zona Pub.
Contenido para...
¿Pensabas que marketing solo era publicidad?
¿Pensabas que recursos humanos es solo para reclutar gente?
¿O que el sector social son solo voluntariados?
¿Y que un gestor público no es bien remunerado y tiene muchas limitaciones?
¿Qué? ¡Están en nada! Deben escuchar Gestión 360, donde hablaremos lo que realmente sucede en el mundo de la gestión.
Todos los viernes a la 1 de la tarde por Zona PUC.
Zona PUC, o lo escuchas, o ya fuiste.
Bueno, amigos, estamos de regreso con nuestro programa Estación Posgrado por la Zona PUC. Y justo estábamos hablando con Sara Guerrero, que es la gestora de la maestría en Antropología Visual, sobre este evento que ya se va a llevar por 3 años consecutivos, que es la Semana de la Antropología Visual. Justo me está comentando bueno, que hay varios conversatorios, varios documentales al aire libre, que además el ingreso es libre, no es necesario pagar nada ni ser alumno de la Católica necesariamente.
No, pueden venir todos los que quieran, el ingreso es libre, hay un formulario de inscripción para facilitar la entrada a los que no sean parte de la comunidad PUC. En nuestro Facebook pueden encontrar el MAFPUC.
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 Correcto.
Y ahí está el evento y bueno, ahí también encuentran más información. Vamos a estar colgando ya a partir de hoy día algunos trailers de los documentales, más información sobre la clase abierta.
¿Las fechas nos pueden repetir, por favor, la fecha exacta?
Es del 3 de octubre al 7 de octubre, de lunes a viernes. Hay actividades todos los días, bueno, en diferentes horarios, pero todo es acá en el campus.
El horario de las actividades la encuentran en...
Ahí también en el evento en...
En el evento de Facebook.
Ajá.
Ya, perfecto. Listo, entonces están muy invitados. Yo personalmente estoy muy interesado en ir. Me gusta mucho todo lo audiovisual, así que se escucha muy, muy, muy chévere. Y le tengo un especial cariño a Ricardo Bodega, que fue mi profesor también.
Sí, y bueno, vamos a estar regalando DVDs, así que...
Ah, mira, o sea, ya a todo dar, ¿eh?
Sí.
Gratis y con regalo incluido. Y con canchita gratis.
Y
también.
Con canchita también. Así que están, no hay excusas para.
Y la inauguración de la pantalla.
Y la inauguración de la pantalla inflable.
Todo eso y a cero costo.
Sí,
muy bien. Muchas gracias por estar con nosotros, Sara Guerrero, gestora de la maestría en antropología. Y ya nos estamos viendo en algún otro momento, tal vez, para hablar de temas de interés. Bien. Yes. Público popular. Muchas gracias.
Gracias.
Nosotros nos vemos el próximo miércoles, como siempre, a las 2 de la tarde, Estación Posgrado por Zona PUC.